Misterios en el octógono.
Aunque nos gusta ofrecer un lado humano positivo, alegre y sobre todo servicial para con el prójimo y la naturaleza, lo cierto es que la realidad a veces nos golpea con casos en los que se muestra la vertiente más oscura del ser cuando conocemos algunos crímenes, actos de guerra y delitos contra otras personas de diferente índole. En los próximos minutos, el epicentro del misterio, y en este caso de la crónica negra, se encuentra en Granada, donde tuvieron lugar dos hechos que muestran cómo ese otro aspecto tan negativo puede estar presente en la vida de cualquiera, bien como víctima o como ejecutor. Periodísticamente se conoce el primer crimen como el del cura Anguita, aunque la denominación más popular que trascendió y que trascendió desde la época hasta la actualidad es el del monstruo de Locubín, de donde era natural el asesino. Entrando en detalles en este sangriento crimen que nos ocupa, en primer lugar, porque luego nos meteremos de lleno en otro caso, ¿quién lo perpetró, Jesús?
Bueno, fue precisamente un cura, Julián Anguita García. Como tú bien decías, era natural de Castillo de Locubín, en Jaén, y a principios del siglo XX se convirtió en uno de los personajes con los que engrosar la nómina de asesinos sangrientos de nuestro país. La verdad que el homicidio fue cruel y la investigación compleja. Muy compleja para la época de la que estamos hablando, principios del siglo XX. El caso tuvo tanta repercusión que llegó incluso a oídos del presidente del Consejo de Ministros de España por aquel entonces. Pero entrando en la historia de este asesino, monstruo de Locubín, como en este caso lo bautizó todos los que conocieron el caso a través de la prensa, y que esa repercusión la tomó precisamente estos medios para transformar, eliminar su nombre de pila y colocar este monstruo de Locubín hasta que se hizo popular en aquella época, llegó en el año 1898, en un momento en el que España estaba en un periodo muy tumultuoso. Hay que recordar que se perdió Cuba y Filipinas en aquella época, dos de las colonias importantes que teníamos fuera de nuestro alcance, al menos alcance más cercano, y que eso supuso, pues bueno, ya la entrada en esa España más oscura, más pobre, más casi indómita, y sin embargo con los intentos constantes, como ocurrió después, de los distintos gobiernos por mantener un poco la compostura y el cierto gobierno de nuestro país. Hay un criminólogo, Luis Miguel Sánchez Tostado, que fue el que se dedicó a recopilar gran parte de la información que había sobre este asesino, y lo citó, lo ubicó en el 11 de octubre del año 1898. En esa fecha se encuentra el cuerpo sin vida de Antonio Anguita Hidalgo, a la sazón padre de este cura, de Julián. Este hombre fue encontrado muerto en el cortijo de Pedernales, en Moclín, en Granada. De hecho, el crimen está circunscrito en esa provincia andaluza. El cadáver, cuando se encontró, presentaba una puñalada en el pecho, mortal de necesidad, porque alcanzó el corazón. Sin embargo, tenía un disparo en el ojo y la cara totalmente desfigurada, por lo cual casi que no se podía reconocer. El salvajismo empleado fue tal que precisamente las autoridades tuvieron muchísimas dificultades en saber quién era el finado. No se sabía, porque no había ninguna identificación y, para colmo, no había forma de reconocerlo, porque la cara estaba prácticamente destrozada. Entonces empezó una investigación que duró meses, primero para intentar saber quién era este hombre, y cuando se descubre que era Antonio Anguita Hidalgo, como decía anteriormente, entonces se inicia una investigación, en este caso en el entorno más cercano. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la policía de la época empieza a hacer esto? Porque en los meses transcurridos hubo algo curioso. Y es que cuando descubren la identificación del cadáver, se dan cuenta que el curio Julián Anguita empezó a falsificar distintos documentos, haciendo creer a la localidad del cual era oriundo, el castillo de Locubín, que su padre había fallecido de muerte natural en Málaga. Y esto no cuadraba a las autoridades. A ver, ¿cómo que resulta que tengo información, en este caso datos, de muerte natural por parte de un párroco y resulta que su padre ha sido descubierto asesinado en un cortijo? Entonces las autoridades empezaron a fijarse en el entorno más cercano. Y poco tiempo después, o sea, hubo mucho hasta la identificación del cadáver, poco hasta la identificación de los asesinos, se detuvieron a la mujer del fallecido, su cuñado, hermano de esta, y al sacerdote, que además se le imputó haber sido el autor material de este asesinato. La verdad que, como vemos, los principales ingredientes de esta historia son para escribir una novela e incluso una película. No tienen desperdicio.
Bueno, pues realmente no tiene desperdicio y nosotros vamos a aprovechar cada uno de esos detalles, porque todo crimen tiene una razón fundamental que no lógica para el resto de quienes pensamos con cordura, a excepción de aquellos que se cometen para salvar la vida. En este caso, ¿cuál fue el móvil que motivó este asesinato, José?
Pues, como muchos de los asesinatos de la época, el crimen del monstruo de Locubín tuvo su origen en una pelea familiar que estaba relacionado con las tierras. ¿Acordáis el problema de las lindes y demás? ¿Cuántos pueblos no han vivido problemas de ese tipo, verdad? Y de hecho, en la guerra civil se enjuagaron muchas rencillas vecinales, acusando a uno de rojo, a otro de fascista, uno de fascista, al otro de rojo. Y luego había poca política y muchas rencillas. Bueno, pues esto siempre ha existido, ¿verdad? De hecho, el día en el que Antonio fue asesinado, se dirigía a Granada para firmar un acuerdo en el cual iba a ceder un terreno al alcalde, precisamente, de Castillo del Cubín. Estaba todo hablado, en principio no debía haber muchos más problemas, todo parecía que iba a salir bien, iba rodado, pero nunca se llegó a firmar ese trato, jamás. El trato no llegó a verse nunca plasmado, entre otras cosas, porque nunca llegó. Antonio nunca llegó a Granada. Fue asaltado a mitad de camino en Moclín, donde allí mismo lo asesinaron. Y según relata Sánchez Tostado en su obra, el acuerdo por las tierras tuvo que ser el móvil precisamente que justificó el crimen, si no, otra cosa no había. Matarte no te van a matar porque sí. Al parecer, la familia del ya fallecido, pues no veía bien, no veía bien aquella transacción y habría tramado ese asesinato, es decir, una conspiración interna. Y en principio, la idea fue, ¿cuál? Envenenar a Antonio. El veneno ya sabéis que es rápido, actúa y muchas veces nos deja huella, también nos tenemos que poner en la época, y era una buena opción. Pero bueno, al no lograr quitarle la vida por el método del envenenamiento, pues tuvieron que tirar por la calle del medio. ¿La calle del medio cuál es? Una forma un poquito más cruenta. Y de acuerdo con el juicio celebrado meses después, en junio del año 1900, a un siglo XIX, pues fue el propio sacerdote el que interceptó y atacó a su padre en Moclín antes que llegara a Granada y en primer lugar lo apuñaló en el corazón fríamente y posteriormente, bueno, pues con un palo le habría destrozado la cara y con varias piedras. De esa forma, finalmente le disparó en el ojo izquierdo con el fin que nadie pudiera identificar el cuerpo como el de Antonio Anguita, quien tenía un defecto físico característico precisamente en esa parte del cuerpo. Es decir, aquí se había hecho todo con premeditación y alevosía. Con lo cual, fíjate, Pilar, el móvil tan antiguo y sin embargo tan candente, que fue el que ocasionó aquel salvaje asesinato.
Hay que decir que el cura fue condenado a muerte por el crimen, pero en esa época estaba muy mal visto ajusticiar a un sacerdote. Por tanto, Jesús, ¿había que tomar previamente alguna medida para que esa sentencia se ejecutara?
Claro, había que desproveerlo, en este caso eliminar ese condicionante de hombre de Dios y dejarlo solamente como hombre. Por lo tanto, la Iglesia debía intervenir en el asunto. El problema es que, como decíamos, España estaba en un momento muy tumultuoso, muy, muy, muy grave. De hecho, se piensa que... Fijaos, antes decíamos que fueron imputados la mujer, el cuñado, hermano de la mujer, y este cura. Todos pensáramos, ¿no? ¿Por qué no cometió el asesinato, en este caso el hermano de la mujer? Igualmente lo conocía, sabía por qué iba a pasar, sabía todo el tema, de hecho fue uno de los ideólogos de este crimen. Sin embargo, fue el cura. La razón era sencilla. El cura sabía perfectamente que si llegaba a descubrirse el crimen, él, al menos, quedaría impune precisamente por ser un cura, un sacerdote. Claro, para la justicia de la época esto no le servía. Imaginaos en un juicio tres personajes, dos de ellos son ajusticiados con la pena de muerte que corresponde a este tipo de crímenes y uno. Uno estaba de rosita. No estaba bien visto. Por lo tanto, hubo una serie de apelaciones, una serie de intentos de dilatar esa pena de muerte. En fin, la prensa local durante meses estuvo llenando páginas de detalles y echando más leña al fuego de lo que ya había montado para aquella época con este tipo de historias, porque obviamente que un cura fuera un asesino, eso no se había dado en la historia de nuestro país, o al menos que se supiera. Al menos que se supiera. Con esa hazaña y con esa premeditación, tampoco que se supiera. Y por lo tanto, se hizo correr ríos de tinta intentando, pues eso. Más bien, por un lado, se decía que era información, pero por otro parece que había, según algunos historiadores y algunos expertos, parece que había un cierto interés en que la prensa arengara al resto de la población para forzar precisamente a la Iglesia a desposeer de esa titulación, de esos hábitos, al cura y dejarlo simplemente como un hombre para que el juicio fuese muchísimo más fácil. Y en este caso no solamente el juicio, sino la sentencia que ya estaba plasmada y que faltaba simplemente la ejecución de la misma, llegara a buen puerto. En este caso, a terminar con la vida de alguien que había cometido un crimen grave y además contra su padre.
Bueno, hay que resaltar que todo este barullo llegó en un momento difícil para nuestro país, como bien habéis comentado, debido precisamente a esas tensiones entre la política y el clero de la época. ¿Hasta dónde llegaron los contactos para ejecutar las sentencias de este juicio, José?
Bueno, pues realmente, si ya de por sí es complejo ejecutar a un sacerdote, a un cura, obviamente, vamos a ver, hay dos cosas que son evidentes, ¿no? El cura había cometido un asesinato atroz y la justicia dice que es igual para todos. Otra cosa es la justicia divina, ¿no? Pero vamos, no creo que Dios estuviera muy conforme con lo que hizo este representante del clero. Y a la problemática se suma el conflicto que el gobierno tenía con la Iglesia en aquellos años. Es que daos cuenta, año 1900, ¿eh? Estaba la cosa en España calentita. Se salía de haber perdido las colonias, la agitación social era muy importante. Había, bueno, sabéis que aquí se alternaban además los gobiernos, la república. Es decir, estaba la cosa bastante, bastante tensa. Y el Consejo de Ministros, que además presidía un ilustre, como era Práxedes Mateo Sagasta, pues tenía una relación muy delicada con la Iglesia, hay que decirlo también, a la que había ido apartando progresivamente de altos cargos políticos, porque entre otras cosas el gobierno de la época decía que no sabía qué pintaba la Iglesia en el gobierno. Entonces se les fue apartando, cosa que evidentemente pues el clero se tomó mal. Hablo del clero de la época, ¿eh? Que no haya ahora comentario, uy, lo que está diciendo. El clero de la época. Por ello, se hicieron un montón de apelaciones de condena, a la condena de pena de muerte del sacerdote, de Julián Anguita. Estas acciones fueron cada vez tomando mayor fuerza y se llegó incluso a decir que la condena fue consultada por el propio Sagasta con la reina, con María Cristina, ¿acordáis?
Ella... La de que me quiere gobernar.
Exactamente. Que intervino, dicen que intervino en las conversaciones sobre la misma. Pero bueno, una cosa es la rumorología, que en este caso vamos a dejarlo ahí, rumorología, y otra cosa fue la realidad. Y la realidad es que, evidentemente, la Iglesia presionó mucho para, bueno, tratar de amortiguar esa condena a este cura, Julián Anguita, no estando exento, evidentemente, de la culpabilidad por el asesinato cometido.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Gracias a todas estas gestiones y teniendo en cuenta las presiones sociales y políticas que cada día aumentaban acerca del juicio, la sentencia y las particularidades de los condenados, ¿se ejecutó finalmente, Jesús?
Sí, sí, finalmente sí. La madre del párroco no fue necesario ejecutarla, ya que pocos meses después de estar en la cárcel falleció. Dicen los rumores, la rumorología que decía José Manuel, que prefirió ingerir algún tipo de veneno, el mismo que se le suministró a su marido para intentar matarlo, con la idea de que no pasar por el cadalso y, por supuesto, por lo que podría ser el garrote vil, que era la pena de muerte a la que habían sentenciado a los otros dos hombres. La vida tanto del tío del monstruo de Locubín, el cura Anguita, como de él, terminó también en ese verano de julio de 1901. Pero los documentos oficiales han desaparecido en su mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría, los datos que estamos ofreciendo esta noche son en base a las investigaciones que han realizado algunos historiadores y criminólogos, y muchos se temen, o muchos nos tememos, que la sentencia llegó a ejecutarse teniendo todavía los hábitos el cura. O sea, esas tensiones, ese tira y afloja que había entre el gobierno y la iglesia, al final ganó el gobierno y, para colmo, tuvo que hacerse justicia con alguien que fue sentenciado quizá con la sotana puesta. Bueno, sotana puesta, dicho esto alegóricamente hablando, no sabemos si se puso la sotana o no, pero bueno, estaba investido como sacerdote. Eso es lo que se teme, aunque, repito, no había documentos oficiales. Y se teme esto por una sencilla razón, porque la mayoría de documentos que desaparecieron se culpa precisamente al clero de la época de haberlos hecho desaparecer, con lo cual existía algún tipo de interés en que no trascendiese quizá la noticia de que este párroco fue realmente fue ajusticiado por la justicia ordinaria y no por la de Dios. Hay otro tema interesante en todo esto. Emilia Pardo Bazán, una escritora de la época y defensora del feminismo, escritora de artículos de prensa, hizo un alegato precisamente a la rudeza con la que había sido tratada la mujer en aquel juicio. Ella era una feminista, por supuesto, también era una persona que dentro del feminismo era militante acérrima del mismo. Y ella lo que venía a decir es que en aquel juicio, quizá por lo que ella vivió, no lo sé realmente, porque eso es lo que dice ella, pero habría que estar en aquella época para saber si realmente fue así. Quizá lo que vio ella fue una diferencia entre las acusaciones a los hombres y a la mujer, de tal manera que la mujer parece ser que solamente se le acusaba teóricamente de haber preparado el veneno, aunque no había pruebas contra ella, y sin embargo se ejecutó la misma pena de muerte contra ella. Y esta mujer, esta escritora, lo que venía a decir es que, bueno, que en un juicio, pues hombre, quien tiene la culpa la tiene en mayor o menor grado, y si la tiene en menor grado no se le puede aplicar la misma que se le aplica a una persona de mayor grado. Entonces, ella lo que defendía era una diferencia de criterio, o que entrase una diferencia de criterio en aquel juicio, o que echó de menos que entrara una diferencia de criterio, dependiendo del hecho imputado a cada uno de los autores del crimen. Que no es lo mismo, por un caso, no es lo mismo la persona que a lo mejor lleva el coche con dos sujetos a bordo con una pistola, estos dos sujetos se baja uno y dispara contra alguien para matarlo, y resulta que en un juicio los tres tienen la misma pena. Pero usted, el conductor a lo mejor no sabía que llevaba estos dos, y uno de ellos no sacó la pistola, la sacó un tercero. Por lo tanto, en la justicia actual eso tiene un peso específico. Y no es la misma pena el que sufre el conductor que la persona que lo acompaña con esta armada que quien dispara el arma.
Totalmente así.
Pues en este caso eso es lo que demanda esta mujer. Lo que demandaba en aquella época es que, aunque se demostró que los tres tenían distinto grado y nivel de culpabilidad, se ejecutó la sentencia de muerte a los tres. Tanto que, bueno, la mujer no llegó a ir al garrote vil, pero igualmente había una sentencia de muerte contra ella. Y sin embargo no se pudo demostrar que hubiese una vinculación total y absolutamente directa o necesaria en la muerte de esta persona.
casi por los años en los que se cometió el anterior crimen, hubo otro que también destacó por sus particularidades y ensañamiento. Se trata del denominado crimen de Alamedilla. Alamedilla. ¿Quiénes fueron los autores y cómo ejecutaron el delito, José Manuel?
El crimen de Alamedilla. Aquí nos vamos a encontrar a Dionisio Guiudú, que fue un joven carpintero de 26 años. Tenemos también, por otro lado, a Agustín Gregorio Torcuato Molero, alias El Parra. Tenemos de 41 años, y con antecedentes ya por robo y otros delitos. Tenemos a José María Vilches Justicia, que se llamaba, fíjate, alias El Resina, un jornalero de 33 años que hablan que se había reunido esa tarde del 6 de febrero de 1895 en el Pajar, en este caso propiedad de ese último, a las afueras de Alamedilla, en Granada. Llevaban tiempo ya planeando el robo en casa de Leopoldo Cristoflé, el cual, bueno, era un ingeniero francés encargado de la línea de la construcción del tren que unía Linares y Almería. Un señor que bueno, económicamente estaba bien, obviamente, y bueno, ese día, creyendo en su poder el importe de la nómina de los empleados, pues habían decidido cometer ese robo. Estuvieron bebiendo, ultimando los planes, y ya cuando cayó la noche se pusieron en marcha. Tenían claro que si era necesario se podía llegar a matar al ingeniero francés si se lo encontraban, a fin de cometer el robo, puesto que había mucho dinero de por medio. Y tal es así que para ello iban provistos de diversas armas, entre ellas un revólver de sistema Lisofé y dos cañones de 16 milímetros. Bueno, eso te pegaba un leñazo y te dejaban en el sitio. Y aprovechando la oscuridad, accedieron a la vivienda del ingeniero. No hubo necesidad de forzar la puerta ni nada. Había quedado la puerta abierta al salir un vecino que estaba de visita, y ellos, bueno, pues directamente taparon el ojo de la cerradura para que no se pudiera cerrar, y de esa forma, bueno, pues franquearon la entrada. El ingeniero estaba sentado delante de la chimenea, a su lado estaba Isabel Troyano, asistenta de la casa, que estaba fregando la vajilla a la señora, y bueno, sin darle tiempo a reaccionar, Guiudú y Molero se abalanzaron sobre la espalda del ingeniero francés, le propinaron un hachazo. Hombre, que te den un hachazo a la espalda, normalmente no se suele salir vivo.
No solamente te pica, un poquito más de picor, ¿no?
Exactamente.
Un poquito más de picor.
Dicen que el hombre intentó defenderse, pero bueno, fue reducido a cuchilladas, en el abdomen además, dejándolo, bueno, pues su muerte asegurada. Le seccionaron después el cuello, de oreja a oreja, como decían en las crónicas de la época, y al tiempo Vilches se encargaba de Isabel, quien apenas tuvo tiempo de gritar, porque el asesino también, bueno, pues con una navaja barbera le seccionó directamente lo que es la vena del cuello y la mató. De esa forma, bueno, pues se cometió este crimen atroz.
Parece ser que una vez se deshicieron de las posibles dificultades, empezaron a registrar la vivienda en busca del suculento botín, removiendo todo a su paso. ¿Consiguieron el objetivo que tenían planteado, Jesús?
No lo consiguieron. La verdad que una cosa es lo que ellos imaginaron que había, otra cosa es lo que realmente había en aquella casa. No, se llevaron, a la época, poco más de 1000 pesetas. Con respecto a lo que tenían pensado llevarse, que era pues el jornal de un montón de trabajadores, prácticamente era nada. Pero estuvieron más de una hora, casi hora y media, removiendo todo en aquella vivienda para intentar encontrar hasta el más mínimo atisbo de pesetas o de sueldo que fuese a pagar al día siguiente a los jornaleros. No había nada. Al parecer, pues, este hombre había depositado previamente el dinero en el banco y al día siguiente pues iba seguramente a disponer de él y a pagar, pero en ese momento de esa noche no lo tenía en su casa. Lo que hicieron estos asesinos, que imaginamos que o bien por a causa del alcohol o que no eran muy profesionales, que dijéramos, no estaba muy bien planeado aquello, fue lavarse las manos directamente en el mismo lebrillo en el cual Isabel estaba fregando los platos. Algo que un asesino, que además es profesional, no hace. Para colmo, con aquel baño de sangre, que además, fijaos, hay una diferencia entre si es necesario matamos y cómo llegaron. Es que no es que llegaran amenazando y después mataran, es que llegaron matando y después preguntaban.
Claro, exactamente.
Que no tenía, la verdad que no se le veía muy profesionales. Pues con aquellas manos y cuerpo lleno de sangre empezaron a tocar prácticamente todo. O sea, no se lavaron antes y después tocaron, no. Directamente pasaron de la acción a la búsqueda. Por lo tanto, imaginaos, pues allí había huellas de ellos por todas partes. Exacto. Después salieron de la finca. Pues si entraron con sigilo, salieron como un elefante en una cacharrería. Por las bravas. Tanto es así que la hija de la sirvienta, que pasaba en aquel momento por la puerta, los vio salir. Ella pensó que podían ser amigos del francés. Por lo tanto, pues bueno, no sospechó siquiera que su madre dentro ya estaba muerta. Al día siguiente, los vecinos de la casa del ingeniero vieron algo que no era usual. Normalmente por las mañanas siempre Isabel solía encender la chimenea para calentar la casa y para después poder hacer el resto de quehaceres. Sin embargo, aquella mañana la chimenea no echaba humo. Esto le llamó la atención. Empezaron a llamar a gritos tanto al ingeniero como a la sirvienta y no hubo respuesta. Cuando tocaron la puerta se dieron cuenta que esa estaba abierta. Entonces, algunos vecinos se hicieron de valor y entraron en la vivienda. Lo que descubrieron, pues imaginaos que había allí. Rápidamente llamaron a la Guardia Civil, la cual entró y empezaron a partir de ese momento las pesquisas para tratar de dar con los autores del crimen.
Y así fue como los agentes comenzaron entonces las pesquisas inmediatamente y la investigación no tardaría en obtener frutos, ya que el 10 de febrero se realizaron las primeras detenciones. ¿Quiénes fueron apresados por la Guardia Civil, José?
Bueno, pues los investigadores de la Guardia Civil directamente fueron a por Molero Pardo y a por Virche Justicia. Eran detenidos en Guadix. Fíjate, es que el apellido Vilche Justicia, Justicia sobre todo, ¿no? Estaban en Guadix, estaban los dos, que durante el interrogatorio además confesaron su participación en los crímenes, porque como decía Jesús, blanco y en botella suele ser la leche, ¿no? Entonces si has dejado un muestrario de huellas allí, hombre, la policía no es tonta. Y quien se lo crea está cometiendo un error. Entonces, claro, la Guardia Civil, si tiene algo, es que era persuasiva. Y persuadieron al hombre de que, oye, era mejor que cantara, era mejor que hablara porque le convenía. Y delataron a Dionisio, quien sería apresado 3 días más tarde. El 19 de noviembre de 1897, y escoltados por un buen número de la Guardia Civil, teneros en cuenta que, claro, eran asesinos y aquello había sido un crimen de los sonaitos. Pues escortados por un buen número de efectivos de la Guardia Civil, los detenidos fueron a la Audiencia de Granada para celebrar el juicio por sus crímenes. Ya la prensa de la época describió con este titular: vestidos con trajes oscuros calados, los dos primeros con boina y el último con gorra, mal encarados y de apariencia terrible. Decía, ¿no? Y luego el Ministerio Fiscal pidió la pena capital para los tres inculpados por delito de robo con homicidio, concurriendo el agravante de premeditación con nocturnidad, cuadrilla, cometerse un delito en morada de las víctimas y con desprecio al respeto que merecían las mismas. Eso es lo que pide la Fiscalía, en este caso para todos los implicados en este asesinato.
En el juicio, Jesús, donde se mostraron las pruebas del delito junto con las declaraciones que tuvieron mucho peso en el jurado, finalmente, ¿qué sentencia recibieron los acusados por el crimen?
Bueno, el abogado no pudo evitar la pena de muerte, entre otras cosas porque las pruebas salían por doquier. Pañuelos manchados de sangre, en el borde del lebrillo, para colmo la hija de la sirvienta que las había visto salir claramente de aquella casa y que los había identificado. Los interrogatorios previos, en fin, es que no había nada por donde coger y el abogado no pudo hacer absolutamente nada para evitar la pena de muerte de aquellas tres reos que estaban allí, la cual pues se ejecutó a las 8:20 del día 28 de agosto de 1898, para lo cual fue necesario que llegasen hasta Guadix los verdugos de la Audiencia de Sevilla y de Granada. Tres, hay que sentenciar además rapidito. Y el cadalso en la Plaza del Pueblo. había tal gentío que hizo falta el despliegue del efectivo del ejército, los cuales con bayonetas caladas estaban alrededor de la plaza para evitar cualquier tipo de conato. Hombre, estamos seguros de que no iban a salvar a los reos. Entre otras cosas porque, bueno, había sido un crimen contra alguien que tenía mucho dinero, pero estaba dándole trabajo, en este caso, a muchos jornaleros que estaban trabajando para la vía del tren.
Y una condena firme.
Con lo cual, lo que se temía es que la condena no se llegase a ejecutar porque la población los linchara antes de llegar al cadalso. Y, hombre, el juez, sentencia es sentencia, y la pena de muerte es la pena de muerte. Es allí, no antes, por un linchamiento popular. Y sí, fue necesario que hubiera una serie de cordón policial al final. Pues bueno, como decíamos, pues a las 8:20, ante 11.000 personas que cuentan los relatos de la época, estos tres culpables de asesinato, además de forma clara y sin ningún tipo de dudas, dicho además declarados por ellos culpables también, fueron ajusticiados en aquel patíbulo delante de todas las personas.
Por último, comentar que una desgraciada anécdota sobre esta ejecución, ya que los asesinos tuvieron la oportunidad de aumentar su nómina de fallecidos, incluso estando ya muertos. ¿Pero cómo fue eso, José?
Sí, por desgracia, Pilar, porque había un chico, un pastor, que no se había enterado de nada de lo que había ocurrido. Estaba con sus rebañitos, sus ovejas, ¿verdad? Y él no, la criatura pues no se había enterado. Entonces, claro, era normal, era práctica común en la época, que cuando se hacía este tipo de ejecuciones que habían tenido, bueno, pues un impacto tan hondo en la microsociedad de aquel pueblo, pero también, ¿por qué no decirlo?, en toda la provincia, porque eran hechos que se publicaban. De hecho, hasta hace no demasiado tiempo se publicaba El Caso, ¿acordáis del diario El Caso, verdad? Está Juan Rada
con pequeñito.
Exactamente. Con
vosotros más que yo. Bastante,
sí,
más que yo.
Bastante más. Bueno, pero yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, lo compraba y lo leía. A mi madre le daba mucho coraje El Caso. Decía, ese periódico de cinema que tiene asesinato y cosas, sí, de, sí, esa, verdad. Le daba mucho coraje, ¿no? Pero bueno, a mi padre le gustaba leer todo aquello, ¿no? Y es curioso porque hubo mucho eco en la prensa de la época, ya no en El Caso, sino en la prensa de la época, pero el chaval no se había enterado. Entonces, los cuerpos de los ejecutados se habían dejado allí.
12 horitas.
El chaval, ¿qué pasa? Que cuando entra en el pueblo, se encuentra allí los cuerpos de los asesinos, que directamente, como decía la época, tronchados cadáveres, y estuvieron allí en la plaza. Y de la impresión que le dio, del susto que se llevó, pues al hombre le dio un infarto y murió. Y ya ves, era una persona joven. Sin embargo, eso no lo salvó. Y de esa forma, bueno, pues este lamentable caso, pues se llevó por delante también la vida del pastor, que poca culpa tenía en todo ello, pero la impresión sí le costó la vida.
Fijaos la costumbre de la época de mantener a los asesinados, una vez muertos, 12 horas expuestos ante el público.
Había que ejemplificar.
Exacto. Era una forma de decir.
Y confirmar también, ¿no?
Hombre, obviamente, ¿no? Pero de todas formas, una forma de decir. Era una manera de decir a la población que pasaba por allí, ojito.
Que estas son las consecuencias.
Exacto.
Uh-huh. Por cierto, antes de cerrar, una reacción por parte de Juanillo Maripili Fuentes Cañones que dice: he llegado tarde. Aquí mató el cura.
A su padre. Mató a su
propio padre.
A su propio padre.
Las atrocidades de las que es capaz un ser humano, son realmente terribles. Y aunque nos pueda parecer que es consecuencia de estos tiempos, hemos visto que criminales y delitos existen desde la noche de los tiempos. Y no importa cuánto hayamos evolucionado, porque en ocasiones hay quien piensa en cómo acabar con la vida del prójimo. Es cierto eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.